San Lorenzo no le gana a Boca en La Feliz desde el 27 de enero de 2005, cuando le ganaba 1-0 con gol de Drobandi. En torneos de verano, 26 partidos jugaron Boca y San Lorenzo, empataron hoy por décima vez, 11 victorias de San Lorenzo y 5 victorias de Boca. Próximo partido del verano, el jueves, River Racing en Mar del Plata. El viernes ya comienza el torneo de Mendoza con Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Y por la Copa de Oro, Boca vuelve a presentarse frente a Independiente el próximo sábado, también 22:10, el horario del verano. Ahí estaremos, Gustavo. Abrazo grande.
Gran abrazo. Nos reencontramos entonces con todos ustedes el próximo jueves para River y Racing con Aldo Proietto también. Ahora viene lo mejor. En Del Plata, la venganza será terrible. Con Alejandro Dolina y muy buena compañía. Chau.
Auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: Tarjeta Visa. Visa recomienda la voz. La Caja, una elección inteligente. Guerrero, la marca de motocicletas. Guerrero, la fuerza de una marca. Flecha Chevalier, transportador del fútbol argentino. Despegar.com, cambió para siempre nuestra forma de viajar. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos.
Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM. Te encontrás con si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio Del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Este es el Teatro Auditorium de Mar del Plata y esta es La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar, aprovechando el envión de este primer saludo, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra entre nosotros como una neblina Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Adelante, Barton, con las consideraciones iniciales.
Señores, estamos en Mar del Plata y estaremos aquí hasta el viernes inclusive, en el Teatro Auditorium, para asistir solamente hay que asistir.
¿Perdón?
Sí, no se necesita abonar dinero ni mover influencias, y ni siquiera traer alimentos perecederos.
Sí, nada, no hay que traer
nada. No hay que traer nada, lo cual llama un poco la atención.
Sí. Hay algo escondido ahí.
Sí. Señores, es el momento entonces de ir al programa considerado en sí propio.
Bien, yo estoy preocupado. La verdad es que lo voy a confesar de este modo, lo quiero decir así.
Me pareció.
Veo que cada vez es más difícil distinguir entre un kiosco y una farmacia.
Bueno, aquí usted está aludiendo, sin aludir, a un conflicto, a una polémica, a una discusión. ¿Debe el medicamento venderse en el kiosco?
¿Eh?
¿O únicamente debe expenderse en la farmacia?
Ahí está. Los farmacéuticos dicen, no, los medicamentos son de la farmacia,
claro.
Las golosinas son de los kioscos.
Los kiosqueros también dicen,
no.
Los kioscos son solamente de los...
No, los kiosqueros dicen...
¿Qué dicen los kiosqueros?
Que el kiosco vende todo.
Y está bien.
Tienen razón.
Sí. No tienen razón.
Ah, señor. No tienen razón. No,
a veces tienen razón.
Un día van a vender termotanques.
Yo me compré.
¿Por qué no?
Claro.
El supermercado donde yo voy, a veces no tiene jamón crudo,
claro.
pero tiene gomas de auto.
Sí, eso sí.
cosas así.
Y ya se cuesta arriba hacerse un sándwich con gomas de auto, caramba.
Lo que pasa es que si usted va a la farmacia...
¿Qué tal?
Quiero ver cómo le va. En busca de una golosina.
Claro, que las farmacias se han convertido en kioscos gigantescos.
Sí,
yo muchas veces, por alguna enfermedad que me agarra, me agarra una enfermedad. Entonces, ¿qué hago? Voy a la farmacia.
Está bien,
altas horas de la noche, espero que sean las 3 o las 4 de la mañana.
¿Por qué espera? Vaya
y para hacer patente la naturaleza grave de la enfermedad que me aqueja. A las 4 de la tarde va cualquiera a la farmacia.
Bueno,
a las 4 de la mañana va solamente aquel que tiene una...
El que lo precisa en serio.
Entonces me dirijo a la farmacia y tengo que hacer una cola porque delante de mí hay 19 viejas que están comprando caramelos y regalos para las fiestas.
Sí. Y pagando la luz, el gas.
También, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En este kiosco se puede pagar la luz, el gas?
No, en la farmacia.
Es muy ridículo que se pague la luz y el gas en la farmacia.
Sí.
¿Cómo hacen después? Los farmacéuticos le llevan la plata al gobierno, digamos.
No, señor.
Sí,
se lo cambian por el subsidio.
Sí.
Las empresas son empresas privadas las que cobran.
¿Las que tiene el gobierno?
No, digo las que cobran los servicios de luz y gas.
Ajá.
¿Y? Se privatizaron en algún momento, ¿de acuerdo?
Mire, a mí me parece que está bien que se vendan medicamentos en todas partes.
Sí.
¿Cómo no solamente en los kioscos, sino... En los trenes, en forma ambulante, viene un tipo, se mete en el vagón, te pone, digamos, un...
Un analgésico fuerte.
Amoxidal dúo.
Sí.
Cierto, bueno, te lo deja en la falda.
¿Pero eso que le apoyan en el muslo?
Sí, te lo apoyan en el muslo.
O donde te duela.
Sí. Y empieza ya directamente en la fábrica, amoxidal dúo, alguna cosa así, incluso lee el prospecto. Sí.
No, señor.
Tiene la siguiente
contraindicación. Sí.
Amoxilina, ahora voy a leer las contraindicaciones.
Posología.
Entonces después pasa de nuevo y vos le podés devolver el correspondiente antibiótico o si no comprarlo.
Es
y
algo...
el día de mañana te agarran, vas a ver que
una pudrición asquerosa
a la garganta y ya tenés el amoxidal en tu casa.
Incluso vamos a poner manteros que tengan remedio.
Claro.
Pero no, señor.
¿Cómo no?
Eso banaliza el tema de los medicamentos.
Al contrario, la enfermedad.
La enfermedad vuelve al pueblo, igual que el impuesto,
claro,
señor.
De donde nunca debió salir.
Ahí está. El enfermo
nunca estuvo en el pueblo.
Bueno, ¿usted dónde se pone inyecciones, pongamos por caso?
Depende, en la nalga en general, ¿no?
No, a donde la apliquen. Digo que no aplican en toda la farmacia.
Usted se la pone allí donde se la dan.
Bueno, sí. Yo digo, aquí la dan.
No tiene un... Como se dice, un farmacéutico amigo.
No. Además, no me gustaría tener un farmacéutico amigo que me aplique realmente.
¿Por qué? ¿Usted cree que
a
veces se arruina una amistad, no? Por
una
querer
cosa,
seguir adelante,
una
se echa a perder una amistad.
Yo prefiero un desconocido que me aplique.
Ah, yo no.
Señor.
Incluso te digo más. Tengo un amigo que asiste al momento en que me aplican una inyección.
¿Un testigo?
Primero, claro. Primero para ver si me la aplican realmente, porque en algunas farmacias no te la dan y te la cobran.
Sí, señor.
Que si vos estás de espalda, ¿no ves?
Bueno, señor.
Y el tipo te da un chirlo...
Sí, te escupe primero.
Claro, primero hace todo ese ritual, esa preparación, sana.
Sí.
Y como dice Dorio, se escupe primero las manos, después
lo que sea, en fin, y ¡tic! Te hace, ya está, dice, vio que no sintió nada.
Sí,
no, dice uno,
claro,
contentísimo, y paga fortuna por inyecciones que jamás usted se dio.
No, y usted tiene que
y la enfermedad muerta de risa.
Sí. No, no, señor.
Y poco después usted muerto también.
Si le dicen que se la dan, se la dan.
No,
no,
sí,
crea.
No. Por eso yo tengo un amigo que... sí, te la dio, te la dio.
Yo voy con escribano a la farmacia.
Sí, sí.
¿Cómo va a ir con escribano?
En las escribanías también deberían dar inyecciones.
Dar inyecciones.
O mejor, en los kioscos deberían...
A ver, escribanos.
Es mucho más lógico que cualquier otra cosa que hayamos dicho hasta ahora.
Sí.
En los kioscos deberían sellar las escrituras, por ejemplo.
Sí. ¿Cómo?
Doy fe.
¿Qué diferencia hay entre el sello que pone un escribano y el de un kiosquero?
Bueno,
que... Amén de la credibilidad, por
claro,
supuesto.
Claro.
Siempre mayor en un kiosquero.
Lo grave es que si el kiosco sigue acaparando rubros...
Claro, solamente va a haber kioscos
solo
el día
kioscos,
de mañana.
Solo sí, kioscos.
Estaría haciendo que no con el dedo, que no tiene nada que ver.
usted hace gestos con los dedos que en general no tienen que ver con el discurso.
No, es verdad, tengo dedos independientes.
Sí.
Eso es por el implante que le hicieron, pero no sí, importa. Ya
debe
hay
cuidarse,
gente cuyos dedos son funcionales a su pensamiento.
Sí.
Los míos piensan lo contrario.
Eso está todo digitado.
Sí.
Bueno, prefiero cuidarse de los dedos propios, porque si hay que cuidarse de los ajenos...
Sí,
¿cuánto
no?
Más del dedo propio.
¿Cuánto más del
un
dedo
propio? Mire, si una parte... muchas veces se han hecho películas de estas.
Sí.
Una parte del ser humano...
que es independiente del resto.
La mano mala,
sí,
y todo eso.
La mano muerta.
Pero perder el control de un dedo puede destruir el mundo.
Sí, sí. Pues no sé si el mundo,
sí,
pero...
Sí, señor.
El dedo preciso, ¿no?
El dedo sí, del presidente de los Estados Unidos, claro, el POTUS.
Ese es un
dedo. Sí.
Ese es un dedo. Con, es
con
dedo, este dedo, ¿qué puedo hacer yo?
Bueno.
No mucho.
Ok, bueno, lo dejamos ahí.
Bien. En cambio, el señor Barack...
Obama, uno de los...
Obama,
sí,
cualquiera que sea, hace así con el dedo y voló...
Voló todo.
...el mundo.
Pero no, no tiene botón. ¿Usted cree que tiene un botón rojo con una...
Sí,
sí, señor.
Sí, a mí me lo dijeron personas que incluso trabajan en diarios,
sí,
es.
Sí.
Pero, ¿y qué tiene que ver que trabajen en
no,
diarios?
Quiere decir que saben.
Saben mucho, señor. Que han estado.
Tanto de un lado Obama como del otro...
Stalin.
No hay
Stalin,
más.
dominan el mundo.
Del otro no quedó nadie.
¿Qué?
Del otro lado no quedó nadie.
No quedó nadie, el camarada Stalin.
¿Cómo que el papayito Stalin?
Sí.
El zar de todas las Rusias.
No, mire, bueno, sí, volvió.
Rusas.
O los chinos. ¿Quién es el...
Ahí está.
El rey de los chinos.
No, actualmente. Está
Mao Zedong.
O el secretario general.
Hu Jintao.
¿Quién?
Encantado. Sí. Siempre
Jintao,
sacan uno nuevo, ¿eh? Eso lo tengo.
Es el mismo, pero le cambian el nombre para...
Yo no, después de limpiado, perdí...
Y como su nombre lo indica...
Sí. Bueno,
No, pero digo, en los kioscos.
Sí.
Digo, si los, todas las cosas se van a conseguir en un kiosco.
Sí.
Luego le vamos a pedir a las cosas lo que se le pide a las golosinas. ¿Qué se le pide a las golosinas?
Dulzor.
Dulzor.
Mm.
Pasatiempo.
Usted sigue hablando con los caramelos, va a terminar internado, le digo.
No, ¿usted qué le pide a un chupetín?
No le pido nada, el chupetín me lo chupo y a la lona.
Bueno, no, no, pero.
Bueno,
sí,
justamente. Sí, sigue adelante.
Bueno, entonces nos van a invadir las...
los marcianos.
Sí, no, los marcianos, no.
La golosina extraterrestre.
Esta, la cosmogonía de la golosina, en cualquier cosa. Esto es
eso
muy
debe
grave,
ser algo, tiene que ver con el imperialismo, ¿no?
Sí, pero
no,
los mayas del 2012 del cosmos.
Usted ya vio que hay muchos muchas golosinas que toman el packaging de los medicamentos.
Sí, no.
Sí, chicles que vienen...
¿Cómo? Porque chicles...
En inyección.
Por ejemplo.
No, chicles que vienen...
Al revés, medicamentos que toman la envoltura,
claro,
de la golosina.
Esos algunos...
Entonces, para engañar al niño.
Sí, sí.
Y se toma, niño, se trata de un chicle. Honesto chicle vaso boca.
Sí.
Y, y le encaja un chicle laxante... que lo tiene al niño de la cocina a la sala durante toda la noche.
Y viene con un horóscopo también, que
sí,
dice, vas a ver.
Ahora todos los medicamentos vienen con un horóscopo, porque algunos son fáciles.
Sí.
Eva Test.
Bueno,
No, pero también está la golosina que viene con forma de medicamento. Vio que hay unas pastillas con forma de cápsula.
Inyectable.
No,
la pastilla inyectable.
Nunca vi eso, discúlpeme.
Pero, sí, señor, las que hacen Tactic... Tienen forma de medicamento.
Se llaman relojes, Barton, esas.
hay otros hay
¿no
chicles?
Venden más esas cosas que uno se metía en la boca, una golosina.
Oh, yo sí.
Y te explotaba. Empezaba a estallar la boca, te explotaba la boca. ¿Cómo se llaman? A ver. ¿Eh?
¿Cómo?
Fish, no, señorita.
Eso
no,
es alcohol, señor.
Chachibún, no.
Siempre un borracho.
No. Vamos a ser exactos, porque si no la gente se confunde. Fish es la que trae el polvo.
Sí, eso se llama gofio.
No, polvo efervescente. Usted muerde el polvo.
Ah, llegado el caso. Está,
sí, perdiste.
Y ahí estalla la efervescencia. Ahora, había otras cosas de importadas.
Sí.
Que eran como unas piedritas que le saltaban en la boca.
Esa sí. Me gusta.
O sea,
en la China lo hacen con azufre y potasio.
Sí.
No, ¿cómo lo van a hacer?
Directamente se ponen azufre y potasio en la boca, en la combinación indicada, sí. Hacen así un gesto, y le explota la boca al chino. Incluso,
claro.
Los chinos casi no tienen piezas dentales.
No.
¿Y cómo mastican?
No mastican, señor.
¿Nada?
Nada. Por eso todas las comidas en China son así.
Se usan los palitos, usted los mete en la boca y los chupa.
Los palitos chinos directamente no hay que masticar.
Discúlpeme, hay comidas chinas que las que llegaron acá, los restaurantes chinos de acá no son chinos.
No son chinos.
¿Cómo
se engaña? Todos los restaurantes chinos, si usted los aprieta un poco, empiezan a hablar un lunfa.
Pero no.
Absolutamente puro y académico.
Entran a laburar y les ponen unas gomitas acá al costado de los ojos.
Son falsos chinos.
¿Qué falsos?
Enseguida usted les ve el scotch tape.
Sí.
Usted dice que toda la gente, por ejemplo, que vive en el barrio chino de Buenos Aires.
Porteños, caballero.
Son todos porteñazos.
Hay sanjuaninos también. Pero...
un poco achinados, como es el porteño.
Claro, el porteño
son tan
próximo.
Chinos como George Raft, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, un poco achinadas, pero primero mucho. No, yo vine y después dice, rajá de acá porque te inserto los paritroques hasta la pera.
¿Nunca escuchó hablar de Benítez, por ejemplo, un jugador de Boca? Claro,
el chino.
Ahí está.
Trabaja de chino en el barrio chino.
Claro, ahora.
Y fue japonés en una tintorería durante 20 años.
Sí, señor. Hasta que lo descubrió
para
jugar las pelotas.
Como está el mercado laboral, es más fácil encontrar trabajo de chino que de porteño.
Sí. Por eso los supermercados, ¿no se dio cuenta?
Que los supermercados chinos, dice.
Sí. Ahí también van a vender medicamentos... que incluso
chinos.
Entienden recetas que en otros lugares son imposibles de entender.
Mucho ginseng.
No, mire, creo que se está trabajando, hay legisladores trabajando.
Sí, señor, está ahora mismo.
¿A quién?
Legisladores.
Legisladores trabajando.
Sí, señor. Sí. Para prohibir...
Es un oxímoron, ¿no? Disculpe la molestia. Sí, pero...
No, señor, hay legisladores trabajando para prohibir la venta de medicamentos en lugares que no sean farmacias.
Pero entonces, primero vamos para un lado y después para otro.
No, estamos
a defender el derecho del kiosquero a vender cuanta podredumbre se le viniere a ocurrir.
Sí, y a diagnosticar, señor, y a curar. El kiosquero cura.
El kiosquero tiene mucha noche.
Especialmente,
yo voy siempre a la noche al kiosco a que me diagnostiquen.
¿Cómo le va a diagnosticar un kiosquero?
Yo le digo, míreme...
Lucio, por ejemplo.
Lucho.
Sí, sí.
Y el tipo me mira, y ahí nomás una sola mirada, y así me hace con el dedo,
sí,
con el escarlatina.
Sí.
¿Y qué, tiene escarlatina?
A veces sí,
claro.
A veces no.
Bueno, no, pero entonces
pero,
no, señor.
Es un ejemplo.
No va a comparar con el médico ese que, eludiendo toda responsabilidad, te empieza a hacer análisis, te manda a otro, te deriva a un tercero, un cuarto,
así,
un quinto. Así cualquiera.
Así cualquiera. Te encargo 10 análisis, te mando un especialista, cuando volvés ya sé lo que tenés.
Y bueno, sí, por supuesto.
Y eso, señor, eso es médico.
No, distinto Lucho. Lucho te mira y te dice,
¿Y qué más?
Tomate esto y te da un... busca...
Sí, hay pinos.
Pero, señor... Lucho le quiere vender cosas que tiene en su comercio.
El médico también tiene su comercio. Al médico
no
le conviene que uno esté enfermo.
No, no es que le convenga o no le convenga.
Esto, ya que estamos en presencia del ministro de Coso,
sí,
de
Salud, ahí está.
¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro.
Mire, el médico, si no tengo nada, ¿me tiene que cobrar igual?
No.
Para mí no.
Sí.
Para mí no.
Juramento hipócrita.
Cuando voy al médico y el tipo me dice, usted no tiene nada, bueno, digo, menos mal, así es una plata que me estoy ahorrando.
No. Las consultas, ¿cómo las prepagas?
¿Cómo las prepaga? ¿Qué?
La medicina.
Yo al médico no lo tengo prepago, yo le pago después. ¿Cómo lo voy a pagar?
No, no.
Antes por ahí, que se anda a saber.
Las prepagas, que son estas.
No me importa las prepagas.
No trata de cambiar
el tema. No eluda el tema, sí, doctor.
Pero no lo eludo, señor. Usted, le contesto primero.
¿Cómo va a contestar primero?
Explíquele una pregunta, claro.
Son todos
cuando
iguales, el, Alejandro.
Cuando uno no tiene nada, ¿hay que pagar igual al médico?
No,
¿o
no?
Contestarme.
Sí, la respuesta es
¿cómo?
Sí.
¡Un asalto!
¡Chorro! ¡Ladrón!
¡Ladrones!
No, ¿qué ladrones?
Son todos ladrones ustedes,
¿quiénes?
Doctor.
¿Quiénes son
todos
ladrones?
Todos los médicos, señor.
Todos, y las enfermeras también.
Están confabulados y te dicen, claro, entonces no les importa nada.
Pero sí, nos importa. Discúlpeme, ¿qué un bombero.
No, se quedó sin palabras, porque mira el kiosquero usted va y dice, ¿tiene gofio? No, chao, buenas noches, no le cobra.
Claro, si no tiene gofio, no te lo cobra el gofio. ¿O sí?
Pero no es así,
vas
señor.
A una agencia de auto y dices, busco un Chevrolet del 37. No, no tengo. Tengo. Chao.
Buenas noches.
Bueno, sí.
Te dice el tipo, pero te lo cobro igual, no. Entonces, si vos vas al médico y el tipo no te receta nada, no te ayuda en nada y no tenés nada, entonces no te cobra.
Señor,
habráse visto.
Claro.
Es un servicio.
Falta que vengan también los del laboratorio a tirar coima.
No, pero no ese.
Claro, o te vendan medicamentos para los que no tienen nada.
Son mis favoritos. Se llaman golosinas. Señor, ¿usted cuando paga los impuestos? ¿Usted paga impuestos o no?
Sí, ¿cómo
bueno.
No?
Sí.
¿Qué tiene que ver eso?
Espere que ya vamos a llegar.
A ver.
Usted, por ejemplo, utiliza distintas cosas.
Sí, señor, no, ¿no? No se desvíe, que me apaga.
Usted, como todos los médicos, tiene pone ejemplos que no sirven para
claro.
Nada. Por ejemplo, no falta el que compara mis arterias con un caño.
Bueno, le iba a hablar
dice,
de eso.
¿Vio esos caños que tiene en su casa, señor estúpido? Me dice.
Sí. Y, no, y le
bueno,
dice,
las venas y las arterias son la misma cosa.
Bueno, no.
500 pesos.
Sí, esos tubitos. Bueno, usted con los impuestos que paga, paga por la realización, por ejemplo, de caminos. Con la plata que usted paga, se hacen caminos,
sí.
Escuelas.
Sí, incluso se pagan programas en Radio Nacional.
Hay programas
sí.
En Radio Nacional.
Qué bueno. Vergüenza.
Ahora no.
No, ahora no.
Espere. Sí, igual se sigue pagando.
Bueno, está bien, ahora sí.
Pero menos.
De día.
Ahora, usted ya hizo la escuela. No la vuelve a hacer la escuela primaria.
¿Por qué
porque
no?
Esté pagando impuestos para hacer nuevas escuelas.
Ah, yo la hago igual. Sí, yo la, es otra cosa que le quería hablar.
Sí, la hago, la uso.
Usted que también es ministro de Educación.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué dice Filmus?
Uno, si señor. Paga los impuestos y sigue pagando impuestos, puede hacer la escuela tantas veces para repasar.
No, no es para repasar.
Para repasar. Se anota y se me va a anotar en primero inferior. Dice, pero ¿cómo? Un hombre como usted, si yo sé que usted es abogado.
Sí, sí.
No importa, quiero repasar.
No, no, no se puede.
Y te tienen que anotar y te sentás ahí y sabes cómo los pasás por encima. Los
pero,
pelos, ¿no?
Qué cruel.
A-E-I-O-U, señorita. Los mirás a los niños. Con aire de superioridad.
Y podés salir con la maestra después, además.
Sí, sí. Claro.
Usted es un miserable.
No,
¿qué
señor,
tiene
no.
Que ver?
Ahora que pienso, es mucho mejor ir al colegio una vez que uno ya se recibió de abogado.
Sí. ¿Usted levantaba la mano así, sacudiendo?
Sí, sí, sí.
Sí, depende de qué urgencia tuviera.
Sienta, 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 decía.
Pero tienes que saber, porque muchos sacuden
no,
y...
No, sí, yo sacudía sin saber.
Ah, sí. Yo sigo haciéndolo.
Y gritaba sí. Cosas. Por ejemplo...
¿Qué es? ¿Señorita, señorita?
Señorita, sí. Preguntaban, división, ¿no? Entonces, las edades
sí.
Geológicas se dividen en... Los otros que estaban, arcaica o azoica.
Oiga.
Parecía que sabía. Después, bueno, la primaria, gritábamos. Y con entusiasmo...
O sea,
vos gritás atrasado.
Al, claro,
que esperás... escuchando.
Hay que tener cerca a uno que sepa en serio. Entonces, que suele ser tímido, porque el tipo es...
Cámbrico.
Cámbrico, che, cámbrico, canté.
Silúrico.
Silúrico, canté.
Devónico.
Devónico, canté.
Carbonífero.
Carbonífero, canté.
Térmico.
Sí, yo lo dije primero, señorita.
Yo tenía una maestra que me pegaba con una... Perdón, porque me acordé ahora...
No,
creo
que
y
sí, sí, si cree que es un programa...
Me sentí mal.
No es el de Rolón este, ¿eh?
No, una... ese es el de Rolón. Que usted va y le pregunta... La primera pregunta
no
que
hace
Rolón es...
¿Con qué lo surtía la maestra, eh?
Y de acuerdo a con qué te daba la maestra, que es su conducta posterior.
No, no es
así. No sé
así.
De qué manera, o anterior, no me acuerdo.
Anterior.
No, es por los objetos. En su escuela había kiosco, por ejemplo, ahora que hablábamos de los kioscos.
¿Cómo?
En su escuela había kiosco.
¿Kiosco incorporado a la escuela?
Incorporado
no,
a la escuela.
No, había dirección, secretaría, aulas.
Patio.
Patio. Baños.
Bueno, sí. Baños, ¿cuántos recuerdos?
Etcétera. ¿Por qué? Pero no kiosco.
No, que,
¿hay kioscos en las escuelas?
En algunas escuelas hay kioscos, hay buffet.
Bueno, en el secundario sí había buffet y se producían, dada la brevedad de los recreos, estampidas de alumnos que tomaban por asalto el buffet y sus inmediaciones, robaban medias lunas y se producía una gran mortandad.
¿Cómo mortandad, señor?
Mortandad de kiosqueros y de alumnos.
Cambiaban, sí, cambiaban bufetero, pero cada semana.
Es una profesión
eran
de riesgo.
Asaltados en las horas libres. Hordas de estudiantes levantiscos recorrían los pasillos y asaltaban en esa especie de siesta que es la hora libre,
sí.
Asaltaban al bufetero.
Yo peor, señor. Con la excusa de la vuelta olímpica de la graduación, imagínese.
No, yo nunca fui a ese colegio.
Esa fue solamente en la que se hace llamar el colegio.
En el colegio, sí, señor. Secuestramos bufeteros y los donábamos después.
Veo que salen personas...
Sí, aquí, sin ir más lejos.
Próceres. Sí,
verdaderos próceres. Señores,
sí.
Bueno, no hay kiosco, señor.
Bueno, ¿cómo no hay kiosco? No hay kiosco en donde la escuela.
¿El ministro de Educación? ¿Quién era eso?
Soy lo que quiera.
Está explicando por qué cobra los médicos.
Aplico inyecciones y soy ministro de Educación.
Entonces, bueno, ¿qué le parece que yo tenga que ir a hacerme radiografías en los kioscos?
Y haciendo un kiosco.
¿Eh? ¿A usted le parece?
Me parece una vergüenza.
La radiografía debería ser útil, mejor dicho, obligatoria.
Obligatoria.
Y obligar a la gente, en virtud de ese carácter,
sí.
A hacerse una por día.
¿Pero ¿sabe? ¿Para qué?
Pero claro, señor, ¿para qué?
Para mirar eclipses.
No hay tantos eclipses.
Bueno, para ver lo que tenés.
Entonces, igual, huesos.
Yo ya me la hice ayer, se la hace hoy.
¿Qué se hizo?
Una radiografía.
Una seriada.
Una a la mañana... Y una a la tarde.
Pero
la de la tarde hacete la después de comer.
¡Qué desperdicio!
Sí.
También
tienes que esperar
comió.
Que te baje la comida, porque claro. Si no, obstruye. Dice, usted debe tener algo acá, pero se mandó un especial de crudo y queso que quedó adelantado.
Sí. No, pero ¿qué es metal el crudo y queso? Eso no sale en la radiografía.
Sí, sí. ¿Cómo que no sale todo?
No sale
sí,
todo.
No sale.
¿Cómo se ve que usted...
Lo que se come no sale, señor.
Le sale todo, según la radiografía.
Hay radiografías y radiografías.
Por ejemplo, usted come puré, come 2 kilos de puré. Mire, la radiografía es una niebla. El puré le tapa todo.
¿Cómo se cree que hacen, señor, los tipos que secuestran aviones, se meten revólveres, ingieren un revólver en partes?
Primero se comen 6 kilos de puré y después se lastran el revólver.
Y
en
y
el momento indicado...
Sí. ¿Qué?
Nada. Sacan una radiografía y arriba las manos.
Te suena hueco el detector de metales cuando comiste puré así.
Nosotros hemos tenido una verdulería junto con la farmacia.
Sí.
Pero no es que la verdulería. No, ya lo veo venir.
Sí,
con el chiste.
Sí, gracioso.
Sí, la verdulería vendía medicamentos. No. Había. La verdulería siempre tiene un carácter secundario.
Sí.
Es negocio adjunto de una carnicería.
Subsidiaria.
O de un supermercado, lo que sea. En este caso, fuimos adjuntos de un farmacéutico nosotros.
24 horas, ojo.
Pero las inyecciones las ponía él, salvo poner que no estuviera.
Bueno, ¿cómo que no estuviera?
En ese caso...
5 de la mañana, estaba ahí yo, estaba atendiendo nosotros... ahí.
¿Usted con la misma mano que...
No, con una mano de plástico.
Con esta mano le pegué a mi hermano.
Bueno, no. Digo, con la misma mano que toca la papa... Va
no,
y aplica
con la otra.
La papa la toca con una mano y la inyección te la da con la otra.
Ah, porque me parece totalmente antihigiénico.
Para nada, porque además nosotros hacíamos inyecciones a distancia. El señor y yo tenemos muy buena puntería. Agarrábamos yodo, alcohol yodado, le hacíamos 2 o 3 círculos concéntricos.
Claro.
En la nalga, ¿no? Derecha. Ahí está la señora, hace muy bien. Toma distancia.
Este es el momento.
Blanco.
¿Qué? ¿Y acertaba?
No siempre.
No bajaba de 70.
Sí, pero eso. Y después la mala tiene que aplicar, porque una cosa.
Sí, bueno,
después aplicar.
Son las 5 de la mañana y somos verduleros.
¿Qué querés?
Bueno,
por 20 pesos también. Y que te curemos también.
Escúcheme, tengo a mi hermana que con yo la también. Temperatura...
Por me dijeron, sí. Bueno,
es la edad,
Necesito, por favor, que le apliquen una inyección. ¿El farmacéutico no está?
La inyección no tiene nada que ver con la temperatura.
No, claro.
El artículo primero. Lo que tiene que hacer es tomarle la temperatura con un termómetro,
¿sí?,
para que nosotros podamos establecer con exactitud cuánta fiebre tiene.
Uh-huh.
Eso, ¡ay, tengo fiebre! No es nada eso.
No, vuela
tiene
bien.
Que decir, mi hermana tiene... 38 grados de fiebre.
Claro.
Entonces ahí...
Tiene 41
años.
Bueno, entonces no podemos tampoco hacer nada.
No, tampoco ya está muerta.
Pero por distintas razones.
No, pero ¿cómo por distintas razones?
Con más de
40
grados uno fallece, señor.
Sí, claro.
No, señor.
Porque se te rompe el termostato.
Sí.
Pero si...
Sí.
No es así.
Se revienta el mercurio.
El cuerpo humano tiene, como cualquier cosa...
Sí, claro.
Especies de fusibles que estallan en distintos momentos.
Uh-huh.
Hay uno, que es el de la temperatura... que no me acuerdo bien dónde lo tenemos.
Pero está por acá, más o menos. Sí. Y te salta
no
la térmica.
No lejos del paquete básculo nervioso.
Sí.
Y entonces, cuando usted pasa de 40, 41 grados,
ponele,
en algún caso, ¿no? Porque hay gente para todo.
Sí, sí.
El termostato estalla y el hombre, que ya se había convertido en un objeto molesto
sí,
para su familia.
Sí, sí, para todo.
Imagínense una persona... Si no, las personas tendrían 80 grados de fiebre y no podríamos vivir.
Claro, rodeado
no podríamos convivir con ellas.
Bueno, pero hay maneras de bajar la fiebre.
Sí, señor.
No, sí, pero... sí, pero si usted tiene 80 grados...
No, 80 grados.
No. Con un pariente que lo tengan que andar baldeando.
En el polo los usan para calentar los iglús a los viejos con fiebre.
Y bueno, sí,
hay
no,
gente
80
mucho. De mano caliente. ¿Usted es de pie caliente o de mano caliente?
Yo soy de pie frío y de mano caliente.
Ah, no me parecía.
Qué cosa,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Así
al revés que yo.
Claro.
Porque Dios te
decía... Yo soy de mano caliente y de pie frío.
A mí me llaman pie grande, pero
muchas veces caso, cuando se le calienta abajo se le enfría arriba y a la
sí,
inversa.
Bueno, es la ley del embudo.
Sí, bueno. ¿Cuántos recuerdos? Imagínense.
Bueno, los esquimales, se dice,
sí,
como viven en una región muy fría,
uh-huh,
ellos mismos generan su calor.
Sí.
El cuerpo, dice usted.
El cuerpo, sí.
Claro.
Y no pueden estar
no pueden
de la estar. Calor que tienen.
Claro.
Tienen, usted dice que sienten una temperatura
el
que no
esquimal,
es la
mal. Usted lo lleva a un hospital cualquiera y no dice, es esquimal, y este hombre, no. Tiene que decir, soy esquimal. Entonces, bueno. Y exactamente tienen el doble
de todo.
De la temperatura
sí.
corporal.
De la temperatura corporal.
Sí, sí, por ejemplo, 74
la tienen en Fahrenheit, sí, la temperatura corporal, los japoneses. Los japoneses no, los esquimales, que también parecen japoneses, pero no son.
Esquimal, por otra parte, es una palabra...
peyorativa.
Sí, ofensiva.
Sí, señor. Esquimal.
Sí, no, no, el esquimal no,
no les gusta que
no acepta
digan.
Que se lo llamen así, ¿no? No,
no,
claro.
No.
¿Cómo se denomina al quien habita esa esquimal? Al
del mendocino.
No, no.
Ellos quieren ser mendocinos.
El esquimal del oeste es mendocino, claro. El esquimal del este es porteño.
Mire, discúlpeme, señor, le va a aplicar la inyección a mi hermana porque mire la hora que
bueno,
es, además.
Lamentablemente me agarra con la farmacia cerrada.
Bueno.
Pero tengo la puertita.
Pero sería,
que
sí.
La vamos a abrir. ¿Por qué no la va
subiendo?
No la va metiendo desde atrás a su hermana.
Sí.
A ver, cálcesela en el hombro.
A ver, Mirta.
Y vaya retrocediendo.
Ahí va, queriendo.
Tráigala más para acá.
Vas agachadita,
ahí,
Mirta.
Ahí
está.
Ahora, dele con todo para atrás.
¿Más?
No me lo distancé. Ahí justo.
Mirta.
Todo para, dale todo así.
Pero todo así. Está mareada.
Sí, me parece que la conozco, ¿sabes?
Ahí está. Bueno, ahora viene el muchacho, ¿eh?
Pero debe
que... Quédese un rato así, señorita.
Me quedó encajada.
Sí, bueno, yo tantas veces habrá pasado.
Bueno, no sé cómo vamos a hacer porque hay gente en la cola.
¿Cuál es inmensa?
Claro, detrás de su hermana siempre viene alguien.
Y sí, señores, me imagino.
La ley de la vida.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras tratamos
¿Hace
de...
¿Hace la pausa o vamos
a...? No, vamos a hacer una pausa en el
sí,
sentido...
Sí, virtual.
...erróneo del asunto.
Claro, no en el sentido publicitario.
Bien, vamos a saludar...
Hay algunos mensajes, sí.
Vamos a saludar a Octavio y Laura. Octavio, que está acá en Mar del Plata y estuvo molestando toda la noche para que lo saludáramos. ¿Cómo le va Octavio? ¿Cómo le va Laura, su prometida? Bien, estará confundido alguno de los dos. Bueno, Ludmi Tricarico. Hola, qué bueno escucharlos. La verdad que son unos tipos geniales. Qué suerte que tengo de haber conocido este programa en su momento. Claro, llegaron justo a mi vida. Saludos al trío y a ustedes, dice Ludmi.
Dolina, dice Germán Rosas, dice... Salude, por favor, a Maya, que está en la sala. Y es su cumpleaños, dice Gonzalo.
¿A dónde está Maya?
¿Qué dice?
Qué mentiroso.
Qué cosa. Maya se fue a festejar
la revienta.
Esperando uno de esos lugares para niños.
Listo, Germán, fuiste,
¿eh? Nicolás Schulz dice...
¿Quién?
Un chiste. Bien, gracias. Manu Vega, gracias por la magia negra. Ah, no, negro. Gracias por la magia, negro. Mientras que Mauricio Medina dice, mi mujer se compró un libro de autoayuda.
Claro, para aprender a manejar.
Sí, no sé. ¿Qué más?
Marisa da Costa dice, hola, negrito lindo. Anoche soñé con vos. Fue hermoso. Un beso enorme desde Viedma, Río Negro. Qué cosa, impresionante.
Qué cosa, ¿eh? ¿Qué más?
Bueno, Silvana Martínez, así como Rochi, preguntan si 360 va a transmitir todos los programas todo
no,
el año.
No sabemos.
Qué sé yo, no que escuche la radio.
Y además, Oski Barraza, además dice, ¿cuándo volvemos a La Plata? Vamos a ir a La Plata.
Sí, sí, muy pronto.
Sí, sí, sí.
Oski Barraza dice que gracias al Twitter se enteró que podía escucharnos por 360 TV Digital. Y,
incluso vernos
ahí. Y así, bueno.
A ver, Liliana Lugalde dice, qué alegría verlos y escucharlos. En Salta por la 81.7. Los esperamos por Salta, saludos cordiales, gracias, Liliana.
Isabel Peña dice, ¿qué tengo que hacer para que usted me regale el privilegio de oír la pastora? Haga nomás la propuesta que yo dispuesta.
Ajá.
Ya, bueno.
¿Quién fue que robó tu voz? Esa no se escucha más, solita se ve pasar, o que su arrugue de ovejita montará. Dicen que ya nunca más se le verá por el lugar, se ha caído al pedregal de donde está. No volverá porque una estrella la llevó donde se fue sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un beso su tarara.
Bueno, ahora viene cuando pido yo.
Claro, ahora viene la segunda parte.
Yo no tengo más mensajes.
Carol Rofes, acá tiene más, mire. Carol Rofes dice, hola maestro Alejandro,
hola.
Quiero agradecerle al amor de mi vida, Martín, que me hizo conocer este programa. Cuando nos conocimos, hace 14 años, estábamos de novios y por la noche, decía un chiste en mi pueblo, solo lo escuchamos. Por favor, mándeles un saludo muy especial, que los escucha desde muy chiquitito y te adora, negro. Besos de Córdoba Capital.
Mariel Gamboa nos desea lo mejor en nuestra nueva radio, bla, bla, bla. En la que, por otra parte, dice, no nos puede escuchar desde San Martín de los Andes.
Ajá.
No tengo internet, y quiso ver Crónica, pero Crónica transmitió a Pimpinela.
No, sí, mira, no, sí.
Bueno, le está yendo bárbaro a Mariel Gamboa.
Marisa Barrios dice, gracias por volver, son lo mejor. Carlos Mucha, me encanta que lo estén pasando en vivo, espero lo sigan pasando así.
Señores, gente del Uruguay, Ana Algare pregunta, ¿cuándo vamos a andar por allí? Pregunte en Radio El Espectador, que ahí le van a decir.
Sí. José Luis Santana dice, manden saludos acá a Tierra del Fuego. Saludos acá a Tierra del Fuego. Abrazo, los estoy viendo. Gracias, Santana.
Bueno, preguntan también dónde se escucha en Concordia, por ejemplo, en qué radio. Yo en el listado no lo tengo, Concordia.
Pero busque algo cercano.
Sí, Guayaquil, por ejemplo.
No sé si hay gente... Rosario Tala, Concepción del Uruguay,
sí,
San José, Villa Elisa.
Espere, no. Eso por ahora.
Lamentablemente.
No, pero espere porque hay...
Adiós, Concordia.
Por ejemplo, había un oyente que ahora lo perdí por acá, que dice que se escucha bárbaro en Corrientes.
Pues tírese hasta Corrientes.
Y sin embargo, yo en el listado oficial no la tengo, Corrientes.
En la que, donde mejor se escucha esta radio es donde no es oficial.
Claro, claro. Debe ser.
Es
porque mi lista no está.
Gente que se cuelga.
Son destinos.
Son emisoras coladas.
Sí.
Que se escuchan bárbaro.
Bueno, los que tengan internet se escuchan muy bien en amdelplata.com.
Sí, sí, los que están aquí en el teatro también.
Sí, acá se escucha muy
Macarena
bien.
Macarena Cardoso me pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar en Mar del Plata? Y después agradece sin esperar la respuesta.
Bueno.
Hasta el viernes inclusive.
Gracias.
Bueno, hagamos entonces una breve pausa, durante la cual entregaremos medicamentos para los niños
Injeciones
y golosinas para los grandes. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Mario, acá arriba, ya hablé con los de la grúa para que te saquen del pozo.
¡Listo! ¡Vos siempre tan atento!
Están con mucho laburo, Mario, van a tardar un par de días.
Bueno, qué suerte que tengan trabajo.
Oh, encima se está por la cara a llover.
¿En serio? Menos mal que no lavé el auto.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 25 grados 8 décimas, humedad 65%. Continúa vigente el alerta amarillo por la ola de calor en Buenos Aires. El Ministerio de Salud recomienda tomar todas las medidas preventivas, como consumir mucho líquido, sobre todo en el caso de los mayores de los de 65 años y los bebés. La justicia de Río Negro suma más elementos a la causa que investiga la muerte de Carlos Soria. El juez Stadler encabezó una nueva inspección en la escena del crimen sin que trascendieran los resultados. La CTA de Pablo Micheli buscará un piso del 30% en la negociación para la suba del salario 2012. La entidad fundamentó el porcentaje en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida. Grecia podría entrar en default en marzo, así lo declaró Edward Parker, director gerente del Grupo Soberano y Supranacional de la Agencia Calificadora, quien señaló que no podrá pagar los bonos que vencen el 20 de ese mes, por lo que caerá en moratoria. El cielo está despejado en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Este jueves, a las 21, desde Mar del Plata, Racing River.
¡Cantalo, sí, cantalo, sí, cantalo, vale! ¡Gol!
Racing River, este jueves, a partir de las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra el Lion y los últimos cuatro números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Especiales 360, la revolución del software. 360 TV, único medio iberoamericano en una entrevista exclusiva con el creador de Linux, Linus Torvald. Mariano Blechmann entrevista al hombre que desarrolló el sistema operativo libre y abierto que revolucionó la industria del software a nivel mundial. Especiales 360, con la conducción de Silvino Gualtieri, este jueves a las 23 horas por 360 TV. Míralo por el canal 2504 de la televisión digital abierta en www.360tvdigital.com.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 20 pesos y tenés 10 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Mar del Plata. Estamos en el Teatro Auditorium. Estaremos aquí lo que queda de la semana, incluso el viernes.
Ajá. Señores, vamos a hablar hoy del Papa Gerberto de Aurillac. No se llamaba así. Ah, ya vamos a ver qué papa fue. Había nacido en Auvergne, eran territorios francos, allá por el año 945. Herberto fue recibido por los monjes benedictinos de la abadía de Saint-Géraud, d'Oléliac, justamente donde hemos dicho. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido. Muchas veces humillaba a los profesores con su conocimiento, porque lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, y creía que la inteligencia consistía en humillar a los necios. Herberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Herberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran muy buenas, a pesar de que, según creo recordar, los benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, o al menos la predicaban. En Toledo, nuestro amigo Herberto, es un nombre raro, máxime que hemos venido diciendo Herberto hasta ahora. Bueno, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno lo haya hablado.
Claro, Wojtyla hablaba, sabía, champurreaba un poco.
Sí, ¿no? Sí, incluso el polaco hablaba.
Sí, ¿no? También.
Es mucho más difícil que dar. Claro. Finalmente tuvo que irse nuestro amigo Herberto de la España musulmana. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos, algunas noticias algebraicas, las supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Había un maestro, Ibn al-Hasidi, que poseía al parecer un secreto físico, en el sentido de la ciencia física, que Herberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna, digamos. Pero fue descubierto y expulsado de España sin enterarse de aquel secreto, no se sabe si físico, químico o algebraico. Herberto d'Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que fue el primero de los Capetos, el fundador de aquella dinastía
que terminaría
trágicamente no hace tanto. Bueno, allí abrió una escuela, cuando digo allí no recuerdo dónde,
es en Reims.
Supongo que en Reims,
sí.
Y enseñó en ella asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él, el amigo Herberto, quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usan los chicos, o que usaban antes los chicos.
Los chinos.
La llegada de Herberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Intrigas de poder en las que participaron por un lado el emperador Otón III, Hugo Capeto, el rey de Francia, estos dos lo querían como papa a Herberto, en contra de Roma, que no toleraba los arabismos de este hombre. Le tenían bronca porque había aprendido el idioma árabe. La cuestión es que con las armas Herberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. Y se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Por empezar, era inventor, como Edison. Ahora, bien, Edison nunca llegó a papa,
no,
por mucho que inventara el tocadisco. Fabricó un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en
la torre.
Acá dice que en la catedral de Pisa, pero creo que la inspiración acerca del péndulo la tuvo en clase.
Sí, también, sí.
Pero
sí,
no me acuerdo. Sí. Construyó un curioso órgano hidráulico, ¿qué tal?, en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas.
Alterofilia.
No, de pesas y medidas. Y un tratado del juego de ajedrez. Y también fue alquimista.
Todo. Tiempo para todo, Daniel.
Y también fue el Papa. Y el Papa del año 1000. El año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieron 1000 años desde el nacimiento de Cristo, Satán, todos decían que Satán iba a ser desatado de su prisión y que saldría para seducir a las naciones. Ahí lo tiene a nuestro amigo el dramaturgo Augusto Strindberg, que investigó y glosó aquel terror, como bien sabemos.
De ahí se llama esto el milenarismo, cada momento en el cual, etcétera, etcétera.
En Roma, la vida, según Strindberg, se había paralizado poco antes de la llegada del año 1000, ¿no? La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas. Es fantástico, ¿no? Las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Bueno, al fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del año 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes.
Sí, muy bien. Sí.
Cuando la campana dio la señal de largaron, digo no,
año
de que había llegado el año 1000, se produjo una estampida general, salieron todos rajando. Y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado nomás el fin del mundo. Y luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin, se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos, etcétera. Algunos eruditos estudiosos decían que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa.
Una encíclica,
claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en todas las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre, no hay nada, pero nada que confirme que la sociedad, que viniera a confirmar que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Nada, no dijeron nada. Y entonces conviene dudar de aquellos temores, además por una cuestión meramente cronológica, de desfasaje de las fechas. Por ahí son todas mentiras lo que dijo Strindberg acerca del año 1000, todo lo que se dice por ahí.
Sí.
Alguna vez hemos hablado aquí en este mismo programa y hemos dicho que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían,
claro.
Ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo y allí sí que se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa.
Ajá, mira vos.
Como hacen algunos.
Sí.
Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano. Enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños en la habitación del Papa, que enseguida le echaba la culpa al enano, ¿vio cómo es?
Qué buena idea para sacarse encima de las cosas.
Y dice que aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Bueno, se estaría practicando el tipo. Si no había ninguno que lo hablara...
Claro, ¿qué iba a hacer?
Así como yo, por ejemplo, cuando estoy solo, hablo en italiano conmigo mismo, practico el italiano, andorrante, con Madrid y todo eso, para practicar más calzones, por ejemplo.
Qué bien que
para
sale.
Practicar el italiano, que según acaba usted de ver, lo hablo con
total fluidez. Un italiano erudito.
Dicen que una vez arrepentido de todo esto, que un día se arrepintió de todo esto, no sé qué es esto.
¿El enano?
Del enano se habrá arrepentido, Silvestre. Y confesó sus pecados ante los fieles que estaban presentes en San Juan de Letrán. Al revés, el tipo dice, voy a confesar mis pecados. En mi pieza tengo un enano.
Tres turcos que hablan conmigo.
Que me habla en árabe y me da la precisa. Bueno, confesó todos sus pecados y dijo, a mi muerte no le rindan homenaje a mi cadáver. El día que me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Lo dijo dos veces. Inmediatamente después murió. Justo. Tanto como para ver si cumplían con claro. Lo que él había pedido, ¿no? Supongo que muchos habrán creído que se había muerto para ver si lo homenajeaban verdaderamente. Sí, sí. Era el año 1003. Uh-huh. Silvestre II fue maldito por la sociedad. Uh-huh. Hace ya 1000 años, ¿no? 1000 y pico.
Mil nueve o mil ocho años.
Uh-huh. Y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado. Hasta que un día se olvidaron de tacharlo, veo cómo es. Mm. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado ahí mismo, en San Juan de Letrán, donde él dijo que no le rindieran homenaje al cadáver. Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Como, bueno, que suelen crujir en realidad son los huesos de los esqueletos de los vivos.
Sí. Eso.
Sí. De este espantoso modo, ¿no? Bueno, a este le crujían los huesos después de muerto. Y parece que crujían mucho y más fuerte cuando se estaba por morir un papa.
Ajá.
Parece que cuando un papa estaba por morir se oía el crujir de los huesos, crac, 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 crac. En realidad está mal. En ocasión de la muerte de un papa.
Sí.
En ocasión de la muerte de el papa.
Claro. Sí, sí. Bueno, era época de antipapas también.
Sí, bien. Por ahí. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto.
Ah.
Pero cuando lo quisieron mover, se deshizo en un montón de
semillas. Crujió.
Es una historia que pasa
todo el tiempo.
Cada vez que llueve. Bien. Pero esto no supuso el fin de las manifestaciones. ¿Vio cómo es? Cuando uno se lo lleva el viento en forma de ceniza, sí. Ya no joroba más. Bueno, este sí. A fines del siglo XIX, ya muy cerca de nuestro tiempo, uh-huh. Parece que empezó a sudar la lápida.
Está sudando la lápida.
Está sudando la lápida. Un tango fenómeno.
Para mí que es el enano que andaba todavía.
Claro. Ya convertidos los huesos de Silvestre en cenizas, resulta que cada vez que estaba por morir un papa, para que todos supiéramos que el papa estaba a punto de morir, le sudaba la lápida. Y después ya vino el siglo XX en que ni le crujió el esqueleto, ni le sudó la lápida, ni le gimió nadie por ahí. Ya sabe que estos son tiempos de tan poca fe, que aunque la lápida hubiera sudado, nadie hubiera percibido semejante prodigio. Así que ya no sucede más nada con el pobre Silvestre.
No, qué pena, ¿no?
Es una pena porque, no sé por qué, pero es una pena. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Dorio? Está difícil,
está difícil,
¿no?
Está difícil.
A mí me gusta la hija de este muchacho,
Ibn
al-Hasidi. Qué lindo. A mí no me ha ocurrido nunca, ¿eh? Es raro seducir a una chica, la hija de un árabe, eso sí lo he hecho. Pero para enterarse de un secreto algebraico guardado por el padre, nunca.
Más bien al revés, uno busca un secreto del viejo para poder dar entrada a la chica,
pretexto.
¿No?
Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos que guardan los árabes.
Pero, de todos modos, Alejandro, estaba pensando que este muchacho, Gerberto, que por supuesto es papa, digamos, uno sabe toda la línea esto de Roma y Huesco, un primus inter pares, Pietro, Sucesor, bueno, el obispo de Roma, nada menos. Un papa es también un padre, de algún modo, ¿no? Aunque no tenga cura. Digo, y es un lugar de la paternidad extraño, incluso en épocas en que los papas, a menos que tomasen sus precauciones, tenían hijos con hijas de matemáticos árabes. Pero estaba pensando que es interesante la heterodoxia de este papa, el hecho de que fuera un inventor. Para ser un inventor hay que estar en contacto con la realidad, cosa que a los papas no les sucede demasiado. Y además hay que tener un desprejuicio respecto del mundo. Silvestre además es un lindo nombre, ya que además de nombrar a un papa, nombra a un gato y nombra sobre todo la condición salvaje. Y un papa salvaje es una combinación que se contradice en sí misma, pero que de algún modo nos revela...
Se enriquecen mutuamente los conceptos.
Exactamente.
El salvajismo... Uh-huh.
Y de santidad, de algún
y
modo.
Y la santidad mezclados ahí no es...
Y retorna un poco a la idea del Cristo respecto del ejercicio de esa piedra en la que debía basar su iglesia. Pero lo más interesante de todo es esta vocación que tuvo Gerberto, que tuvo Silvestre sobre el final de sus días, en el sentido de confesarse. De haber sido un gran espectáculo en años en que tenemos exoficiales nazis dando vueltas por Roma, digo, que alguien se haga cargo de ese lugar que ocupa para toda la feligresía y que, llegado al pie del Eterno Padre, cuando se le pregunte cuál fue el autor del peor pecado que haya visto alguna vez, el tipo pueda responder: Padre Nuestro.
Padre Nuestro es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Ciriaco Ortiz, el legendario bandoneonista cordobés, y nuestro Ubaldo de Lío. Adelante.
Eran Ciriaco Ortiz y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Padre Nuestro.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 25 grados 8 décimas, humedad de 65%. El empresario de la noche, Raúl Martín, se denunció penalmente a su hija y aseguró que no está bien de la cabeza. También el ex agente de la CIDE dijo que ella y su ex mujer quieren sacarle dinero y por eso lo acusan de proxeneta. Además reiteró que no conoce a Macri, pero sí a Ollarvide. El FEN descartó abrir el diálogo con el radicalismo. El partido que integra el Frente Amplio Progresista aseguró que no hay ninguna chance porque no hay ningún dirigente que represente al progresismo. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 6.573. 6573. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 1.181. 1181. El capitán del crucero que encalló en Italia quedará preso en su casa. Tras indagar a Francesco Schettino, la justicia resolvió beneficiarlo con el arresto domiciliario, quien negó haber abandonado el barco y aseguró que gracias a su maniobra no hubo más víctimas. El cielo está despejado en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas la temperatura, humedad 65%.
Comienzo de espacio publicitario. 360 Noticias. Información con voz propia. 19 horas, ADN Atardecer Noticias. Con Sandra Capel.
Informar es mucho más que dar noticias. Es escuchar, es reflexionar.
22 horas, Línea Nocturna. Con Darío Villarruel y Viviana Valles.
Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista.
Y analizar en contexto lo que pasa.
360 Noticias. Más mirás, más te informás. Míralo por el canal 2504 de la televisión digital abierta y en www.360tvdigital.com.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Buen día, ¿cómo le va? A ver, usted tiene
un esguince.
Bueno, no es nada.
Discúlpeme, me confundí. Usted tiene 3 quebraduras.
Ah, qué suerte, con un solo yeso arreglo todo.
Sí, pero con un yeso de la cintura al talón.
Buenísimo, hay lugar para que lo firmen todos.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Será terrible.
Sí, sí. Ajá. Parece que no, pero continúa.
Pero sí, estamos en provisiones, ¿sí? Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí, el jueves también.
Y el viernes también, ya es una cosa, cosa ya insoportable. Sí.
Bien, estamos por Radio del Plata, AM1030 y por 360 Televisión Digital.
Ok.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Cines eran los de antes.
Ajá.
Se trata de un informe supuestamente
crítico y nostálgico a la vez.
Nostálgico más que sí, crítico. La sí. Nostalgia impide toda crítica.
La verdad que sí, dígamelo a mí.
Ya que se recuerda con beneplácito cualquier bagatela, sí. Por ejemplo los cines.
Sí.
Pero este es el espíritu de este informe.
Sí, cómo no.
A favor de los cines de antes y en contra de los cines de ahora, que son en realidad pedazos de cine de antes.
Sí, pedazos de cine. Y en aquel pedacito de cine se
sí, quedó... los cines de hoy son más pequeños.
Son cines bonsai, digámoslo claramente.
Incluso los arquitectos que construyen
son
los
más
nuevos
pequeños,
cines
nuevos.
Están muy locos. y hay escaleras que no van a ninguna parte. Hay salas que no tienen pantalla, por ejemplo.
Claro. No, ¿cómo no va a tener pantalla?
Usted llega, se instala y no omitieron una pared libre, entonces no hay nada que ver.
Igual, he notado que en los cines nuevos o viejos renovados, lo más importante parece ser el sonido, porque está a un volumen.
Ah, sí.
Para 5.000 localidades cuando hay 20.
Sí, es un criterio que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el que instala sonidos en los cines nuevos y también en los boliches.
Bueno, sí. Bueno, escúcheme. ¿Usted es un poco sordo?
¿Cómo? ¿Qué?
¿O no se da cuenta que está demasiado alto el volumen, que es más grato escuchar un poco más bajo?
Sí, lo peor es que no se puede conversar con la persona que uno tiene.
Es un problema.
Por ejemplo, para preguntar quién es ese, que es lo que yo siempre pregunto.
Claro.
Que yo pierdo a veces el hilo del relato cinematográfico.
Sí.
Y el lenguaje de esta forma de arte me ha sido siempre esquivo y nunca entiendo las películas.
Por eso usted nunca va solo al cine, siempre va con un intérprete.
Voy con alguien que empieza por explicarme la película y después...
Claro. Todo.
Puede seguir en otro sentido la relación. Pero pregunto, ¿quién es ese? Bueno, el tipo. Dice.
Claro.
Y dice, ¿por qué ahora está todo borroso? Bueno, pues está recordando.
Claro.
Todas esas cosas me las explican. Pero ahora, con ese sonido, tengo que gritar. ¿Quién es ese?
El tipo, te dije.
¿Y por qué está todo borroso?
Porque poniste los anteojos.
Bueno.
Sí, es complicado ir al cine en esas condiciones, sobre todo cuando hay las salas viejas, que eran cines muy anchos.
Sí.
Algunos fueron parcelados, pero no es que los angostaron, dejaron el ancho.
El ancho y quedó...
Hay tres filas.
Son tres filas.
Pero de 200
butacas. Este teatro con tres filas.
¿No? Claro, sí. Entonces usted tiene... es como ir a leer al cine, tiene que mover la cabeza.
Tiene que cogotear mucho, sí, como quien ve un partido de tenis.
Hay gente que
se
desnuda viendo películas. Se va muy para atrás y ahí queda nomás. Es muy complicado. Y a la inversa, también hay cines que...
han quedado largos.
Han quedado largos.
Uno tiene que ir con catalejo.
Usted no sé si ubica, creo que es el cine Lorca en Corrientes.
Sí, sí, sí.
Que tiene
aire acondicionado.
Un desnivel.
Estaba esperando que lo dijera. Sí, rogué tanto por usted. Cuando él dijo Lorca, dije, ahora Dorio va a hacer un chiste sobre el calor.
No fue un chiste.
Espero que no lo haga nunca. Dije, pero usted lo hizo.
Fui a favor, fui a favor.
Qué lástima con lo bueno humorista que se puede ser renunciando a algún chiste.
Estamos en el Lorca. Bueno. La cuestión es que en el cine Lorca tiene un desnivel, como la mayoría de los cines, pero de pronto empieza a subir.
Y claro.
Lo tiene a esa sala.
Claro.
Y de pronto está cuesta arriba.
Claro.
Hay que trepar las primeras
filas. Ahí la basura no se va a la punta.
Se va al medio.
Se acumula en los cines, sino que se junta en el medio. Todo que se le escapa, pongamos por caso, un confite.
Sí.
Y no tiene que ir hasta la primera fila. Buenas tardes, soy el dueño del Lorca.
¿Qué tal?
No se puede estar.
¿Cómo le va?
Alerta amarillo. Discúlpeme, no lo pude evitar. Y se juntan las porquerías en el medio.
Pero no,
así usted se ahorra la mitad del trayecto.
No, se ahorra la mitad del trayecto, pero discúlpeme, a mí me tocó la fila del medio.
Ah,
no se puede estar.
Del idiota. Es
la fila, no se puede estar, señor.
Discúlpeme. Así mire. Le decimos en la jerga de los boleteros. La fila en donde termina la bajada y empieza la subida le llamamos la fila del Gil.
Bueno, sí. ¿De qué se ríe? Señor, es una vergüenza. A mí me tocó esa fila, que era la fila 80.
¿80?
Sí.
Sí, son ciento y pico de filas. 159.
Una más y está hundido para siempre. Escúcheme. Y tengo que levantar las patas de la roña que hay.
Sí, es cierto.
Porque además yo en el cine me descalzo, no sé usted.
Ah, sí, yo también.
Bueno.
Pero agradezca que estaba en esa fila, porque si no, con la pendiente que hay, si le escapa, no hay zapato que aguante.
Bueno, sí. No, yo le apoyo...
No, eso está mal.
No, señor. Le apoyo los talones.
Sí, sí, claro.
A lo que me saco.
¿Perdón?
Por ejemplo, los zapatos.
Ajá.
Le clavo los talones así, estiro las patas y entonces...
No, pero ¿sabe qué pasa? Por ahí viene alguna escena muy violenta y usted...
Contrae todo.
Se contrae todo. A mí me pasa con las películas de miedo, de Drácula...
Sí, del hombre lobo.
Y todo el cuerpo se me contrae una vez cada 10 segundos.
Ah, ¿tanto?
Como un pellizco general de todos mis músculos. Con decirle que un día se me sentó arriba un señor.
¿En qué circunstancia?
Bueno. En las usuales. Yo ya estaba sentado.
No, bueno,
y él
pero...
no comprendió que esa butaca estaba ocupada y se sentó.
Bueno.
Yo no se lo dije al principio y luego tuve que permanecer en silencio durante toda la proyección de Drácula.
Justo Drácula, justo.
Este hombre, claro, debía soportar mis propias contracciones.
Claro. Y usted las de él.
Y yo las de él.
Menos mal que no era
una ropa arrugadísima.
Si fuera una de cowboys, y termina tremendo esa película, claro.
¿Iban a destiempo? ¿Usted era diástole y el sístole o...?
No, no, no tiene nada que ver con los latidos del corazón, sino más bien con los impulsos que el cerebro...
Claro, pero cuando se nos contraía, ¿usted estaba, digamos, dilatado y a la
no
inversa?
No sé, señor, no
depende
sé.
Qué le diera a mí el
miedo cuando claro. Esas películas. Pero el tema del cine antiguo es su amplitud y la existencia de lugares en donde se puede intimar lisa y llanamente.
Ah, bueno. Las últimas filas fueron pensadas para el amor, para
no para ver la película.
Bueno, es verdad, sí.
Que no tiene dónde ir con su novia, como gente grande, ¿no?
Sí, bueno,
por eso no tenemos dónde ir.
Sobre todo porque su novia no lo es.
Claro, y y entonces ahí intima en las últimas filas. Y ahora no se puede intimar en ningún lugar.
Es que no hay más cortinas.
En un cine,
no hay cortinados.
Entraba yo por delante del actor.
¿Cómo delante de la
pantalla? Claro, delante de la pantalla, se entran por adelante.
Ah, sí, sí, y usted tiene que ir subiendo.
Y ya todo el mundo me anda mirando.
¿Quién es ese? Preguntaba
y
uno.
Cuando llegaba, nunca, enseguida llegaba al fondo y ya estaba todo ocupado, tipos con el pie.
Sí, apretando los zapatos y porquerías.
En tu hombro, porque hay como una especie de escalones.
Sí,
y el tipo de atrás está poniendo el pie, muchas veces descalzo, como en su caso.
Y bueno.
En tus hombros. Ahora, si a mí una cosa no me gusta es estar intimando con mi novia y que un señor desconocido, por otra parte, me ponga el pie en el hombro.
Y no, realmente...
Cuando uno está con una novia y alguien le está poniendo el pie en el hombro...
Conocido
tampoco.
Y ese
alguien es un desconocido, vigile.
Si es conocido, vigile más.
Hay tipos que aprovechan y le comen las uñas de los pies al que está atrás. Con la ansiedad, es cierto.
Pero señor, ¿cómo va a ser cierto eso?
Y en el cine pasa cada cosa, imagínense.
Lo que sí creo que es un abuso de los cines modernos son esos agujeros.
¿Perdón?
Que hay.
Nunca vi.
No, espera.
¿Hay agujeros?
En los baños de los trenes, dice usted.
¿Agujeros cómo?
Agujero, redondo, circunferencia, para...
¿En dónde? ¿En el piso?
No, en el apoyabrazo.
Está caminando y el golpe desaparece por un agujero y entra en otra dimensión.
En el apoyabrazo hay un agujero. Para que usted encastre...
¿Perdón?
Allí.
¿A quién?
La bebida. Un vaso.
Ah, sí, sí.
Ah, usted dice
sí, claro. Tiene razón el señor. Porque en los cines nuevos... Y esto me parece... Yo estoy a favor de esto.
Se come.
Sí, sobre todo.
Yo siempre comía en forma solapada.
Claro, escondida. Aprovechando la oscuridad.
Llevaba comida oculta, ya que estaba prohibido. Incluso en algunos cines te palpaban.
Sí, ¿cómo le van a palpar?
Te palpaban,
vale,
porque había gente que traía en el bolsillo interior de la americana su sándwich de milanesa,
por ejemplo.
Su pío nono, lo que fuera.
¿El pío nono?
Sí, el pío nono es difícil de llevar, pero sí, hay forma.
Yo lo escondía bien. Me lo calzaba atrás de la rodilla, el sándwich de milanesa.
Sí.
Y llevaba dos.
¿Dos sándwiches de milanesa?
Sí, uno para mí, otro para mi novia.
¿Y eso?
Yo me agachaba así como quien se levanta las medias. Y dice,
toma. Gusta.
Y mi novia me tenía una admiración. Por eso, ¿no? Por eso. Después me dejó.
Sí. Eso huele.
¿Su novia?
Sí, por eso me dejó.
No, digo, la milanesa huele. Usted abre
y bueno, no te huelen, te palpan solamente. Y lo que no hay en los nuevos cines, como en este teatro tampoco hay, lo vamos a denunciar, este teatro tan enorme, sin embargo no tiene Pullman.
No tiene.
¿Eso no es Pullman?
Construir...
¿Qué es eso de allá?
No, tiene unos escalones.
Esos son unos, claro.
Pero no el clásico segundo piso.
Ah, no,
que es como ¿para qué sirve? Para escupir.
Bien.
Para escupir a la platea.
No sirve para eso. O sea, el Pullman es... digamos, una condición de expectación menor,
despectiva.
Marca una condición social de manera muy, muy contundente, lo del Pullman.
Sí, una segunda clase.
Sí, ¿no? Claro.
Usted no pertenece. Sin embargo, está arriba, ¿eh?
Sí, incluso actores hay que no saludan.
Claro. no miran ni siquiera. No, no miran. Hay pulvers del que no se ve tampoco lo que pasa.
Sí, claro. Por eso no se molesta la del público. Por el desaire de los actores, porque como ellos tampoco ven,
claro,
se produce una no percepción mutua.
Es barato, eso sí.
Secreto de un éxito teatral. Yo me acuerdo en una ocasión, ¿no?
¿Qué? ¿Qué le pasó?
Estaba con mi novia, uh-huh, ¿cierto? Y le digo, ¿por qué no vamos al Pullman, amada mía? Y así intimamos,
¿no? Bueno, en el Pullman, ¿no?
Bueno, me dice, ¿cómo no? Al Pullman. Ella ya por... nos agarró un acomodador que también es de segundo orden.
Claro, claro.
Ya no tiene linternas de cinco pilas.
Sí, una caja de fósforo,
sí,
nomás.
O peor todavía, te acomoda tanteando. Y prácticamente estábamos solos en el pueblo.
Ah, solo, bueno.
E incluso mi novia, mientras nos acomodaba este hombre, ya se iba sacando
la ropa.
Y fuimos a la primera fila del Pullman y colgó la ropa esta mujer que aún hoy recuerdo con tanto amor, del orden de la Pullman.
Como las banderas en la cancha. Una
algo cosa, así como las banderas de la cancha.
Los trapos, le decía yo también, claro.
Y bueno, empezó la película. No, pues primero tardaban en empezar la película. Que yo...
Y ya estaban ustedes preparados.
No, estamos esperando ahí. Porque es de mal gusto... intimar en el intero.
No, pero ya estaba la ropa colgada y...
Bueno, empezó la película.
Sí.
Muy bien, le digo, amada mía, nos amaremos. Y empezamos a amarnos, que esto y que lo otro, ¿no? Y en una de esas, el amor es así.
Sí. ¿Cómo?
Así. Ella se inclinó sobre el borde.
¿Para qué?
Cada vez más, hasta que se cayó. Y yo alcancé a agarrarla de los tobillos.
Espere que ya
y
lo
ella empezó a gritar. Yo sí. Todavía le decía, no grite, no grite que se van a dar cuenta, le decía yo mientras lo sostenía y ella oscilaba como una trapecista.
Sin red.
Yo miraba la película y... Para mi desgracia no era muy interesante. Y además era en el desierto, así que estaba todo iluminado como mayor, ¿no?
En la nieve, vio que ilumina todo el cine.
Bueno, muy bien. Por ahí alguien se dio cuenta, vio cómo es.
Y sí, claro.
Y le cayó una hebilla.
Pero eso era un dato menor al lado
sí,
de...
Sí, pero no menor, porque cayó sobre un señor que vio la hebilla, miró para arriba y dijo...
¿Quién es esa?
Dice...
Creo en Dios.
Aquí,
dijo. ¿Aquí qué?
Y la gente empezó a mirar esta escena.
Lo que estaba sucediendo.
Mi novia en paños menos que menores.
Sí.
Y yo sosteniéndola. En una escena, en un suspenso imposible.
Sí, tremendo.
De tolerar.
Y usted no tiraba, no podía tirar.
Sí, tiraba. ¿Por qué no podía tirar? Pero era una mujer robusta, todavía hoy la recuerdo.
Sí. Y ese era uno de los problemas.
Pesaba claro. Sus buenos 80 kilos.
Ah, bueno, claro.
Sin riesgo y sin la montura.
¿Y cómo es difícil esa situación?
Y la gente vio cómo es, ¿no?
¿Cómo es?
En los momentos difíciles surge esa cosa que tenemos los argentinos.
¿Qué es esa?
Y las argentinas.
¿Qué cosa?
La solidaridad.
Sí.
Subieron todos a una.
A ella.
Y entonces me ayudaron a tirar.
Ah, una pirámide bien. Humana se armó desde la platea
también,
y entonces fueron empujando.
Y empujarla desde abajo.
Claro. Y la levantaron.
También vino uno de los acomodadores que rompió el vidrio de la manguera.
Sí. El de la emergencia, pero eso es para los incendios.
Sí, no importa, lo rompió igual. Y fue con la manguera en la mano.
A manera de cuerda, claro.
Soltó parte de la misma.
Sí.
Me refiero a la manguera.
Sí, por supuesto.
Y le dijo, todavía recuerdo sus palabras.
¿Qué dijo?
Agárrese de acá, le dijo a mi novia.
Con sí. Un tono, sí.
¿De dónde? Gritó a ella que en realidad miraba hacia abajo, le costaba mucho.
Claro, levantar y ver una manguera ahí.
De una manguera, dice que bien pronto va a pasar junto a su hombro.
Muy bien.
Y dicho y hecho, pasó la manguera junto al hombro de mi amada, ella la abrazó.
Se cerró.
Y empezamos a tirar todos. Quien más que menos, ¿vio?
Sí, es una cosa comunitaria.
Y ella regresó.
Ah, bueno, un final feliz, ¿no?
Sí, sacudió un poco. Pero mientras tanto seguía la película.
Sí, sí, ya habían terminado en el desierto.
Y me imagino se habrá ido del cine, se vistió, se fue.
Ella se vistió y se fue.
¿Cómo ella?
Y me dijo, no me sigas.
Sí. No te conozco.
No te conozco.
¿Y nunca más la vio?
No, la vi muchos años después. Me acuerdo, estaba en un cine, quizá el mismo, porque...
Sí.
Tranquilamente mirando la película, ya en la platea, porque estaba solo.
Ah.
Ya después de aquella vez...
Y sí, se curó de espanto, sí.
Y en eso siento que algo me cae en la cabeza. Miro hacia arriba y le dije, sos vos. Sí, me dijo ella. Y le había pasado lo mismo, pero con otro novio.
Ah, estaba colgando.
Claro, ella estaba colgando y yo vi unas manos que tenían. Y le digo, ¿cómo andás? Y me dice ella, ya lo ves.
Y sí.
Le digo, la vida tiene esas cosas,
¿no? Pero ¿qué esas cosas? No es momento para un diálogo así.
Sí, 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 la verdad, no sé qué decirte.
Y no, no
una conversación...
Linda, linda, fuerte.
¿Cuántos años han pasado? Me dijo ella.
Todo eso, cabeza parada.
Incluso babeándome. Y le digo... 20.
20 años de...
10.
Ah, 10.
No sabía yo.
2. ¿Y no le tiró la manguera para...?
No, todavía eso no ocurre siempre lo mismo.
No, pero como parecía igual, calcada la escena.
Va al cine y va a pasar esto, ¿no?
Bueno, pero señor, no, parece calcada la escena.
Cuando mucho, dos veces en la vida.
Claro, claro. No había desierto tampoco en la
Y finalmente, cuando parecía que la iban a reintegrar al Pullman,
sí,
se cayó. Cayó, cayó al lado de mi lugar... De cabeza,
pata para
abajo. Y me abrazó las piernas, me miró, todavía al lado había un señor que se asomaba. Yo, ¿cómo es la gente?
¿Cómo es?
La gente indiscreta. De mentira, de indiscreta.
Sí.
Una mujer desnuda, colgando del pulma, y ya
frantera.
Está todo, a ver. Yo, mirá la película, viejo.
Eso, no, ¿cómo mirá? Pero está pasando algo.
Me dijo esta mujer, es la vida.
Sí.
Y no la vi más.
No volvió otra noche ni nada por el estilo.
No, yo incluso no la vi más porque me fui, cambié de lugar.
Claro, además, y ella seguía aferrada a sus
piernas. Sí, por un momento la arrastré.
Claro.
Yo no me di cuenta. Cuando llegué al pasillo caminaba y sentí que tenía una dificultad en la pierna derecha y era ella.
Claro, se seguía
por el pasillo hasta que, bueno, me la sacaron de encima los acomodadores. La sacaron ahí al...
Fue rodando hasta el medio de la sala, que es donde está toda la porquería, ¿no?
Qué horror.
Sí, pero qué cosa, ¿no? El amor...
Sí, pueden suceder esas cosas. Igual le digo, hoy por hoy, el acomodador...
¿Cómo es el amor, no?
¿Cómo es?
No sé, digo.
Ah.
¿Cómo quiere que termine una historia así? El acomodador, ¿qué tiene que ver el acomodador?
No, que el acomodador...
El acomodador está en riesgo de...
Está en riesgo de extinción, no hay acomodador.
No hay. No,
en los cines no hay.
A mí me contaron una historia trágica de un muchacho, un acomodador,
no,
que vio a la novia ir al mismo cine en el que él trabajaba.
¿Con otro?
Con otro.
Ah, hay gente para
y
todo.
Y él la acomodó.
Yo lo hubiera acomodado
igual. Porque él le decía que trabajaba en el cine, le mentía.
Sí.
Onda Campanella.
Que era director.
Que era algo. Dice, no, claro. Si yo trabajo en el cine. Y era acomodador. Y ella lo engañaba también.
¿Y qué le decía?
No, para cobrarse el engaño. La engañaba de puro...
Decía, te amo.
Y amaba mucho. Sí. Como... Bueno, y este muchacho un día estaba ahí cumpliendo con su trabajo. Dice, venga que los acomodo, qué sé yo. Y miró bien. Era la novia de él. Que se hizo la...
Sí.
La que era otra, ¿no?
Sí, claro.
Y él también, porque vio que el tipo era un tipo muy robusto, muy pesado.
Los dos fingieron.
Los tres fingieron.
Los tres. Y, bueno, los acomodó. Todavía, a propósito, le dio un mal lugar.
Sí. La primera
fila. Atrás de una mina con sombrero y
mirando. No, un lugar rodeado de personas. Trató de ponerlos separados, incluso.
¿Cómo
no podía? Bueno, y después, él cada tanto... con la linterna. ¿Qué? Iluminaba y era testigo de su propio infortunio.
Con un láser rojo le hacía cositas en los ojos al tipo.
Al tipo.
Pero no se atrevió.
Y al final no pudo aguantar más.
¿Qué hizo?
Y caminó entre la gente, incluso pisando gente con la linterna en la mano. Y le puso la linterna en los ojos a la novia y le dijo...
¿Qué le dijo?
¿Te parece que yo merezco que me hagas esto?
¿Y ella qué dijo?
¿En qué sentido me dijo?
¿Cómo en qué sentido? Señores, es clara la pregunta.
Y ahí se empezaron a pelear.
Sí, una discusión hermosa, mucho mejor que la película, ¿eh?
Sí. El tipo, así, abierta las patas en la fila de adelante.
Claro.
Un pie en cada posabrazos del asiento que estaba inmediatamente adelante delante del de su novia. Así.
¿Y cómo la posición con la linterna? Que estaba ahí, claro.
El otro tipo, medio tratando de vestirse de nuevo.
Sí, y de irse.
E irse. Y este diciéndole, pensar, dice, que lo di todo por vos.
Sí. ¿Qué diste, Roberto? Sí. ¿Vos? ¿Qué me diste? Por favor.
Acordate, yo te saqué del arroyo.
¿De qué arroyo me sacaste?
Del arroyo del medio.
Sí. Eso decía el tipo que estaba abajo de Roberto.
¿Me dejaste cuántas veces me quedé colgada? Roja, porque cuando estoy colgando me pongo roja.
¿Por qué me amabas vos? Porque creías que yo trabajaba en el cine.
Ahí está, decíselo bien a Torranta.
Te mentí.
Y vos me dijiste que eras del séptimo arte.
Sí, sí, te dije que era Eliseo Subiela.
Sí.
Pero ya lo ves, no soy.
Sos un acomodador.
Un acomodado.
Muy bien, y así terminó la historia. O sea, se dan historias tristes en los cines antiguos.
Y ahí desde
ahora ya no hay eso.
Ya no está, ya no va más.
No, no.
Pero ahora en los cines modernos hay algunas ventajas, como que el asiento vio que se reclina un poco.
Eso es en los micros, Barton.
Se tira. Sí. No, usted por la fuerza de la espalda se puede reclinar como en el...
¿La fuerza de la espalda?
Qué linda película.
O sea, no hay una palanca para...
¿Y el tipo de atrás qué?
También
ponele
se tira.
Que vos te reclinás del todo así
y le queda en la falda.
Aparece mirándole la manera. A mí me pondría un poco nervioso. Deja aparecer
como
Salomé en mí al tipo de adelante con los ojos inyectados en sangre mirando para arriba.
No se reclina tanto, mira.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para eso, que no se recline nada?
Eso le pasa, ¿sabe dónde? En el planetario. ¿Fue el planetario alguna vez?
Sí, sí, señor. Y pero te queda el cogote como yesero.
Claro, se acuesta. Lo lindo es no reclinarse y mirar a los reclinados.
Ah, sí. Pasearse con las manos en el bolsillo entre los reclinados. Sí. Ajá.
Y están...
Ah, 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 ah.
Usted va a ver los que están todos boquiabiertos.
Sí, como esperando...
Sí, porque cuando uno se reclina se le abre la boca.
Sí, y...
No es como...
Y los ojos se emblanquecen.
Sí, sí, se le van para arriba los ojos. Sí.
¿Eso es 3D?
No, ¿no?
No, ah, eso es...
Pero ¿y qué hay en el planetario? Discúlpeme, buenas tardes. Quería entrar con mi novia...
Sí, encantado.
...al planetario.
Y ve las estrellas, el cielo, las
eso ya me lo hace todos los días, déjelo.
Las constelaciones, los planetas, depende de qué función vea.
Claro, a mí me gusta una de supernova.
Y, bueno, sí,
explosión de estrellas, toda catástrofe.
Sí, no, catástrofe no.
Catástrofe.
No, no, señor.
¿No tiene una de lana blanca?
Hay lluvias de estrellas.
¡Ah! Oh.
¡Qué lindo!
Que se explica cómo es, porque usted sabe que hay estrellas que usted ve, pero ya no existen.
No me diga.
Sí, usted le la
pero
sigue.
Estoy loco, yo.
No, no, bueno.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? Yo veo todo lo que existe nada más. Aquí está mi novia que se lo puedo decir.
Sí, yo sé que en la televisión hay estrellas que ya no existen, pero es otra cosa.
No, señor, en el planetario también salen algunas estrellas que ya no existen y otras que sí. Y ahí le explican...
¿Y quién explica? ¿Un tipo en vivo
Dios.
O una voz grabada?
Pues claro.
Como...
Explica una mina con un rayo láser.
¿Una mina?
Con un puntero.
Con un conurbano,
muy bien. Espectáculo predilecto. Sí. Una mina con un puntero desnuda, como dice el señor.
No, no dije desnuda.
Explicándome el funcionamiento del universo.
No,
es el sueño.
La señorita tiene un puntero con rayo láser.
Sí.
Y va apuntando. Y dice, esta constelación...
Qué barbaridad. Y... Lo mejor es que está desnuda.
Claro. No, es que no está desnuda.
¿Cómo no va a estar desnuda?
Si estuviera desnuda, no la vería tampoco porque está muy oscuro.
¿Y entonces no, para no qué vamos ahí, viejo? Vamos a otro lado mejor. Vamos al cine ese con Pullman.
¿Por qué no está desnuda? ¿Quién lo decidió así?
El gobierno de la ciudad.
No sé.
Nunca estuvo desnuda.
Y lo dicho.
¿Qué?
Y así, censura.
Así no va a aprender nadie como
no
es el
es
universo.
Censura, sino, imagínense, van grupos escolares.
El espectáculo soñado por mí es una mujer desnuda explicándome el universo.
Con puntero.
con un puntero en la mano, un puntero
sí,
de la circunscripción 4.
Tendría que haber un planetario 3X, ahora que usted dice.
Hay planetario 3X, señor, vamos.
¿Pero
planetario qué?
3X, donde chocan los planetas todo el día.
De película acondicionada.
Ah, sí,
¿no?
sí.
Loco, no, y está así con la bóveda celeste y todo.
Está en 3.
A mí lo que me dijeron del planetario que está dibujado.
¿Qué va a estar dibujado?
O sea, cosa, que eso es todo un dibujo fijo, nada más. Y que te mueven el asiento.
No, y si es como la Tierra, señor. Claro, claro.
Sí, sí, eso es lo que dijo Galileo y nadie le creyó. Dice, me están moviendo el asiento.
Es por si
mueve. No, no, dice, es el cielo que se mueve, decía el dueño del, claro, del planetario. Y Galileo se dio cuenta.
Bueno, pero eso es otra cosa. Acá los asientos están fijos y lo que se mueve es el proyector que está en el centro de la sala y proyecta sobre esa voz.
No me gustó, señor. No. Mucho más me gustaban los cines,
los cines de antes,
donde mujeres desnudas colgaban del borde del pueblo. Y ahora, para completar este homenaje,
sí,
desde las arañas...
Los hongos, casi, que tienen.
Hongos, o mejor dicho, hongos...
Buñuelos, parece.
Que penden del, sí, del techo. Desde allí se arrojarán unas mujeres desnudas...
Una tras otra.
Que caerán sobre...
Los punteros que las están esperando con los brazos abiertos. Todo el conurbano esperándolas.
Todos los punteros de la capital.
Muy bien.
Esto ocurrirá a la voz de Aura al comienzo de la pausa. Aura.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
360 presenta La Hora 23. Un mismo espacio, diferentes puntos de vista. Lunes, Secreto de Sumario, con Darío Villarruel. Una puerta abierta para hacer justicia. Martes, Escuchando se conoce gente, con Víctor Hugo Morales. Vidas que merecen ser contadas. Miércoles, Siete Case, con Reinaldo Siete Case. Periodismo con firma propia. Jueves, Cine Feynman, con José Pablo Feynman. Cine para disfrutar sin pochoclos. Viernes, Mi Noche Favorita, con Juan Alberto Badía. Tu mejor noche, la mejor compañía. Sábado, Menú Bonadeo, con Gonzalo Bonadeo. Una mesa con charlas bien jugosas. Domingo, ¿por qué no?, con María Julia Oliván. Debatir para encontrar respuestas. 360 TV a las 23. La misma hora, siempre diferente. Mirando por el canal 2504 de la televisión digital abierta y en www.360tvdigital.com. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad de 65%. El kirchnerismo negó estar trabajando en una reforma constitucional. El senador Aníbal Fernández aseguró que no está en la agenda del Frente para la Victoria. La defensora adjunta del pueblo cuestionó el veto de Macri a la adaptación de semáforos para ciegos. Graciela Muñiz indicó que el jefe de gobierno porteño utiliza ese poder para ampliar las desigualdades ya existentes. José Mujica y Lula da Silva impulsan la creación de un grupo de intelectuales para promover la integración regional. Así lo reveló el presidente de Uruguay tras reunirse con el exmandatario brasileño. Boca empezó el año con un empate sin goles ante San Lorenzo. El último campeón del fútbol argentino empató 0-0 en su primer partido del año, jugado en el Estadio Mundialista de Mar del Plata por la segunda fecha de la Copa de Oro. El cielo está despejado en Buenos Aires, 25 grados la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
En Gente, edición especial, la super fiesta de punta. Revista Gente volvió a celebrar el verano con una fiesta espectacular con más de 2.000 invitados. Te contamos todo. La intimidad de los reencuentros, el look de los invitados, el desfile con más de 50 diosas, los inolvidables fuegos artificiales y los shows de Cristian Castro y Vilma Palma. Y de regalo, un suplemento imperdible.
Todas las semanas con Revista Gente, los tips para practicar los nuevos juegos de Minuto para Ganar.
Gente, edición especial.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toco!
¿Consejo de amiga? Pásate Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás.
Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Estaremos aquí hasta el viernes inclusive. Ahora hay mensajes del público presente.
Hola, somos Matías, Toya y Gaby. Queremos mandarle saludos a Lucas el Pepón, que siempre te escucha en La Rioja Negro. Saludos.
No todos pertenecemos a la Corporación Médica. Cordial saludo, dice Liliana. ¿Pudiste leerlo? Esto es consorno, me parece.
Que... Saludos desde Punta Alta, Ingeniero White. Pedimos verte desde que estás en Del Plata hasta hoy, que tenemos que volver. Dayana y Sebastián.
Negro, por favor, un saludo para los muchachos de la planta textil de la Ruta 88 que te escuchan en el turno noche, pide Popeye.
Lo mismo para los muchachos de la Peña Sarmiento por aquí.
Hola Ale y equipo, soy Cristina Sasso de Mar del Plata. Es la segunda vez que te vengo a ver. La primera fue el 12 con un amigo y hoy acompañada a mi marido. Encantada de que estés en Mar del... Besos, manda.
Desde Junín, provincia de Buenos Aires, saludan las chicas de Secretaría de Asuntos Docentes. ¿Qué te parece? Ah, no, ¿qué te parece si tratás el tema docente?
Sí, asuntos docentes, sí, que es otro tema.
Docente. Tengo un asunto docente.
Sí. Hay docentes que tienen un asunto. Saludos, Alicia, sí, dígalo.
Saludos de Valeria y Daniel, los esperamos en Ayacucho y Tandil, un placer poder estar aquí.
Sin embargo, Alicia y Daniel son de Quilmes y dicen que están hartos que sus dos hijas, Cami y Lucy, se peleen durante las vacaciones.
Claro, por venir acá se pelean.
Se pelean y se pelean.
¿A dónde están Cami y Lucy?
Basta.
Ahí están arrancándose las vestiduras, mire qué feo.
¿Y a dónde está Josefina? ¿A dónde está Josefina? Que dice, el cielo siempre es perfecto. Ah. Y vos también.
Tengo una rima, Josefina.
Somos Mirta y Marcelo de Tres Arroyos. Saludos y abrazo grande. Quiere que toquemos la comparsita. Mira qué gente tan sencilla.
Sí. Negro, lo de un alimento por una entrada sigue porque me compré una góndola de fideos, dice Nelson, de 25 de mayo. Bueno.
Sí, traiga los fideos. Marta sí. Dice que es astróloga y que los astros le marcaron un amor imposible. ¿Será usted?
Ay, no sé.
A ver, ¿dónde sabe?
¿Qué tal?
Ay, sobre el del planetario.
Por favor, un saludo para Matías Achucarro, llamado el Vasco de Marcos Paz. Muy bien.
A ver. Bueno, aquí estoy. Espero hoy sea amable con las viejas. Vengo como aquellas que corremos con los lobos, detrás de corderos. Perdón la letra, escribo en la fila, sin dispersión. Bombones para mi amado Gansé y sus músicos de honores. Y después dicen las lobas, las hembras de cualquier especie también lloran. Lo siento, corro hace demasiados años.
No tiene continuidad un mensaje con
Sí, muy largo el mensaje, señor.
Alfajores bueno. Para Barton, Dori y los que están detrás.
Ah, sí, los que comimos ahí.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
¿A dónde está esta persona de los mensajes largos?
Está escribiendo todavía porque tiene la segunda.
Está escribiendo para mañana.
Se quedó afuera en la cola escribiendo. Dolina, soy de Mar del Plata. Escucho desde... ¿Escucho desde los 5 años o hace 5 años? No sé. Hoy la traje a mi mamá, porque así no me va a retar por escucharte en la cama y reírme a esta hora, dice Antonella, de 6 años.
Hola, vivimos en Patota 3 generaciones, los amamos, pero aclaro, el negrito es mío, dice Vilma. Bueno, para el sordo le pide algo. ¿Pero dónde está Vilma?
Sí, nadie vino. Se dio vergüenza. Que han sido
ahí está.
Falsificados.
Hola, banda. Mi nombre es Bruno Marcelino. Son unos grandes. Mi primo Francisco quiere un saludo a ustedes. Gracias.
Aquí alguien nos señala que es el cumpleaños del Indio Solari. A ver si lo homenajeamos aquí. Dice dedicado a Martín Juliá. un juninense que los admira, no sé, hoy. Mira, hoy está Stevie, vino esta noche,
también,
no sé
si vino, Stevie Ray.
Indio.
Hola chicos, es un placer poder verlos en vivo, traje a mi mamá para que se fanatice como yo, y agrega ya confidencialmente, amo a Barton y necesito que me mande un beso, le dice Luciana. ¿Dónde está Luciana?
¿Cuánto lo necesita?
Y le da vergüenza que
mira,
le
mande. Señores, vamos a desalojar la sala en lo que se refiere a butacas y ancianas.
Bien, o sea, va a quedar primero
todo aquello que no sea butaca o anciana podrá quedarse.
Pero no están inventariadas las ancianas como butacas.
Las butacas
no importa,
tampoco, señor.
Ya nos arreglaremos. Echen a todos y que Dios elija
los suyos.
Señores, está aquí este señor.
Y ya llega al Teatro Auditorio de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El zurdo Arnaldo Ganse. Acompáñenle esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Le piden aquí para Majo de la Puerta. Mañanita de Sol, ¿la trajo?
Es lindo empezar con una ranchera. Algo,
sí, señor.
A ver, sí.
Mañanita de Campo, ¿no?
Mañanita de Campo, Mañanita de Sol es otra. También es una canción campera, pero esta es Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y al sol las aves su bello cantar, yo por los surcos infanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Rancher hermoso de vegetalín, por la quebrada quiero más correr, fuego prendida como de sanón, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar el sol, de perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, y dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro, para Grisel de Lanús le piden para encontrar un nuevo amor.
Para encontrar un nuevo amor es un
lindísimo tema.
Bolero que me hizo recordar Jorge Dorio, pero es muy difícil cantarlo bien. Un bolero que pertenece a Gogó Andreoli. Bueno, vamos a cantarlo en la tonalidad que es. Ahora sí.
Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así no más el corazón, cualquier lugar quiero volver. El pasado sin querer, y de repente notará que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntará por qué razón estás así, y aunque te besen con pasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar, y
siempre los llevas en tu ser hasta la eternidad.
Muy bueno, maestro. Qué lindo.
Muy bien, maestro. Hay un pedido aquí para una criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Golondrinas le piden.
Bueno, tiene la orquestita por ahí.
Sí, vamos, con la orquestita.
A ver.
¿En mí lo quiere o en...?
En mí está bien.
En mí, vamos a ver.
Golondrina de un solo mirado, con hacia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, de tremenda es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la mujer loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, la golondrina un día su rueda detendrá, no habrá nube en sus ojos de la lejanía, en tus brazos amantes unidos construirá, su anhelo de distancia se acercará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo debo.
A ver, hay pedidos para el trío sin nombre. Lucy, que se autoproclama como la creadora de los fans.
Sin nombre de Facebook,
del trío sin nombre, fans en Facebook, pide Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, o en su defecto, Don't Let Me Down.
Bueno, en su defecto,
sí. Nuestro defecto.
Qué lindo nuestros defectos.
Nuestro defecto, sí. Es un hermoso tema.
Ok, ¿ah? Un, dos, tres, y...
Don't let me down.
bien, para el querido también, y para Micaela le piden No Rain.
No Rain.
Bueno, a ver si los que saben chasquear me ayudan, porque yo no sé.
¿Cómo vendría a ser un chasquido? Yo tengo miedo de perder el dedo.
A mí me sale con una mano nada más.
Con esta.
Nunca decimos esta canción, ¿eh? Cuidado. Nunca decimos.
¿Nunca?
Jamás.
Jamás. Es estreno, dice usted.
Sí, sí, ni siquiera. Nunca. Sí, claro. Pero yo creo que corren un serio riesgo de equivocar.
Sí, eso va a pasar. Sí, sí, sí. Más después de eso.
No sería la primera vez.
No. Pero insistirán todo el año luego, seguramente, perfeccionándola. Dale. De los estrenos a los clásicos del trío Sin Nombre le piden Baby on Board para Alfredo.
Es hora de ir redondeando el espectáculo.
Sí, es hora de terminarlo incluso. Bueno,
eso, en ese sentido.
Vamos a hacer el clásico trencito por la avenida Peralta Ramos. Allá está el arquitecto.
Haciéndolo como toda la dice, como siempre. Sí. Mire cómo larga
¿con
humo.
Qué quiere que nos marchemos?
Había mociones del Solero Colorado, del himno de Liverpool.
Sí, también.
Vamos al Solero Colorado.
Sí, sí.
Lindo, lindo. Un momento, ¿eh? Un momento que estoy buscando. Mi acordeón.
Mañana estaremos aquí también, ¿eh?
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga porque en la calle se camariza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta. que pasa, y una que otra mirada más, mirada de mirada. Y una que otra mirada más, mirada de mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa, que dile a San Antonio que se manda suyo. Por eso te aconsejo que vayas a misa, que dile a San Antonio que te manda suyo.
Thank you.